La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Muy buenos días para todos. Aquí comenzamos este nuevo podcast de Es así y punto. En esta nueva emisión, hoy jueves, partido de Copa del Rey. Esta tarde tenemos con Jorge Ramos en ESPN Plus, Cornellá ante el Barcelona. Lo puede ver en la aplicación a partir de las 3 de la tarde, hora del Este, 12 del mediodía del Pacífico. Ojo Barcelona, después de lo que le pasó al Atlético Madrid, que perdió casualmente ante el Cornellá, o lo que le pasó ayer al Real Madrid, que perdió ante el Alcoyano, tendrá que tomarse con mucha seriedad el partido del equipo de Ronald Koeman ante el Cornellá, equipo de la Segunda B. Y hablando de Segunda B, y hablando de Copa del Rey, tengo que comenzar el programa hablando del Real Madrid y la derrota que sufrió ayer 2-1 ante el Alcoyano en tiempo extra. Una vergonzosa actuación del conjunto merengue. Vergonzosa. Ustedes saben que he criticado muchas veces a Zidane. Muchísimas veces. He recibido críticas al respecto. Cuando gana el Madrid enseguida me empiezan a pasar factura. Me pasan factura los que ahora están bien calladitos, que no dicen nada. Que no dicen nada, que no hablan, que alguno que otro dirá, Pereira tenía razón. Pero también entiendo, y no lo hago como una manera de revanchismo, entiendo que veo cosas que de repente la gente no ve, de la manera que analizo el fútbol, de la manera que me tomo el tiempo después de los partidos para ver cómo juegan los equipos. O sea, uno hace mucho trabajo y eso nos lleva a veces a quizás estar un poco más adelantado en la jugada del que se sienta por un partido y ahí termina todo. Es nuestro trabajo, nuestra profesión, y por eso vemos situaciones. Que acá quiero referirme a dos aspectos. Primero, no tengo nada en contra de Zidane. Me huele, me luce, un muy buen tipo, una buena persona. Un buen tipo, no un tipo con maldad, no un tipo malo, agresivo. No, es buena persona. Pero hay dos aspectos claves y fundamentales que pongo en la balanza. Su comportamiento ante la prensa, su discurso, su mensaje y el tema futbolístico. Y comencemos con lo futbolístico. Comencemos con lo futbolístico. Hace tiempo que no veo al equipo jugar bien, con variantes de juego. Los jugadores juegan muy estáticos, muy posicionados. Es muy repetitivo en el fútbol. Termina metiendo centros, metiendo cambios de frente. ¿Centros para qué? Para que gane Benzema, ayer para que gane Mariano. Cuando saca Mariano pone a Benzema. Valverde en el medio no hacía pie, porque tenía a Casemiro recuperando y a Isco transportando. Con ellos dos se encargaba y solucionaba todos los problemas del medio. Aparte juega por derecha con un Lucas Vázquez que es solidario y que le puede dar una mano en el medio. Pero ganaba 1-0, va a poner a Benzema para liquidar el partido, que no saque a Mariano. Que le genere una preocupación al rival poniéndole dos puntas, dos delanteros. Si Vinicius se la pasa pegado a la izquierda, si Lucas Vázquez se la pasa pegado a la derecha, su presencia en el área termina siendo muy débil. Si Isco transporta mucho, que a veces termina mal, es verdad, termina mal, o le falta esa justeza. Entonces pierde peso en el área el Madrid. Los recorridos de Marcelo son muy buenos, pero tienen que ser muy largos para llegar a situación de gol. En el momento dijimos, entra Benzema, que deje a Mariano. No, sacó a Mariano, hombre por hombre, 9 por 9. Y es una de las tantas situaciones futbolísticas que uno le atribuye a este equipo. Es muy repetitivo, se sabe lo que va a hacer, se sabe lo que quiere jugar, no hay variantes. Y algo importante, que el otro día casualmente lo comentaba Guardiola. Guardiola decía que no trabaja ahora tanto el planteamiento del equipo y el trabajo del equipo de acuerdo al rival, sino trata de potenciar en los entrenamientos la calidad de sus jugadores. ¿Y a qué voy? ¿Qué es lo que hace Guardiola? ¿Qué es lo que trabaja mucho Guardiola? Trabaja mucho lo que es la posesión y el pase, la posesión y el pase. Algo fundamental en el fútbol que es el pase. Parece simple, pero no lo es. La entrega, la precisión en poder entregar la pelota a un compañero. Qué fácil, ¿qué? Sí, es fácil para el central que tiene al lateral desmarcado o al central sobre la izquierda desmarcado o al volante central también solo en el medio y se la da. pero hablamos de paz en los metros finales, donde los espacios se reducen. Entonces Guardiola cree, y no me parece una idea descabellada, y hasta hay alguna similitud con lo que siempre he defendido de River, que hace algo similar, es darle al futbolista la mayor cantidad de trabajo para que pueda mejorar su técnica, su entrega, su control, su pase. El fútbol, ¿qué es? Controlo y paso, y paso. Paso la pelota al compañero. Controlo y hago un pase. Controlo, tengo la pelota, se la paso al de atrás, se la paso al de adelante, se la paso. Entonces, eso es el fútbol. Si es la base, la hacemos bien, si la hacemos bien, y si ninguno se equivoca, la vamos a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, hasta que alguno va a llegar a la situación de gol. Entonces, el Real Madrid, en los metros finales, se equivoca. Y ya sabemos a lo que juega y qué función cumple cada uno. No hay factor sorpresa en este Madrid. Y esto es algo que ya viene desde hace un buen tiempo atrás. Entonces, no es producto de la casualidad. Agarró un plantel armado con buena técnica que se fue pasando los años, se fue desgastando un poquito, le fue pesando los años a algunos futbolistas, pero no supo sacarle el máximo jugo a estos futbolistas. Pareciera que los entrenamientos son solo para entrenar. Entrenábamos tranquilo, cumplimos perfecto. Hay que pedirles su máximo, pero pedirles y exigirles y comprometerlos a que Luka Modric, a que Toni Kroos, a que Casemiro, a que Marcelo, a Sergio Ramos, que den un máximo, Benzema, que den un máximo. Y eso es trabajo del técnico. Ese es trabajo del técnico. Y ahí es donde uno después hace hincapié. De repente puede ser técnicos que trabajan de otra filosofía, donde la estrategia es su carta ganadora. Entonces uno ve sorpresa, Lucas Vázquez como interior por derecha, Isco como segundo punta. Bueno, diferentes movimientos, Marcelo como extremo, interioriza su juego y termina como 10. Perfecto, está bien. Pero tampoco es el caso de Zidane, de esos movimientos. Entonces, ni una cosa ni la otra. No puede ser casualidad que este equipo, en los últimos 5 partidos, y se lo digo así de memoria, 3-4-5, los últimos 3 de Liga había ganado 1, contra el Celta había empatado 2. Si mal no recuerdo, contra los Osasuna el 0-0 y contra el Eibar. Después de eso, jugó contra el Athletic Bilbao y perdió en lo que fue el encuentro por la Supercopa Española. Y acá pierde contra el Collano. Es decir, que encontramos que el Real Madrid en los últimos 5 partidos ganó uno solo. Ganó uno solo. Empató 2 y perdió 2. Empató con el Elche. Ahora estoy confirmando. Con el Elche y con el Osasuna. Perdió con el Bilbao y con el Collano. Y solo le ganó al Celta de Vigo. Pero miren los rivales que estamos hablando. No hablamos del Barcelona, del Atlético Madrid, del Liverpool, de la Juve. Estamos hablando del Elche, del Osasuna, del Alcoyano. Entonces, es vergüenza. Cuando ya el equipo en el campeonato perdió con el Cádiz, perdió 4-1 con el Valencia, perdió con el Alavés, perdió con el Shakhtar Donetsk los 2 partidos de Champions. Es cierto, clasificó, pero perdió con el Shakhtar Donetsk los 2 partidos. Entonces, ya es repetitivo. Y el Real Madrid, no me vengan a decir que se envejeció y que por eso no rinde. Entiendo que se envejeció, pero jugó contra un equipo de la segunda B, que es la tercera categoría del fútbol español. De la tercera categoría. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero acá viene la otra parte. Acá viene la otra parte. Yo voy a leer unas declaraciones de alguien que dijo lo siguiente. Por acá voy a buscarlas. No voy a decir quién fue, simplemente voy a leerlas. Acá está. Un partido nefasto. Se hizo todo mal. Quiero pedirle disculpas a toda la gente. No estuvimos a la altura de lo que representa nuestra historia. Me deja mucha bronca. Estoy totalmente decepcionado. Hoy no se hizo absolutamente nada bien. Cuando uno lee estas declaraciones, aplican perfectamente a lo que podría haber dicho Zidane. Zidane podría haber declarado esto después del partido. No, ¿quién lo declaró? Lo declaró el Quile González cuando perdió su equipo ayer por la Copa Argentina Rosario Central ante Boca Unidos de Corrientes 3-0 y quedó eliminado. Es un torneo paralelo a lo que es la Liga Argentina, la Copa Argentina, como es en España la Copa del Rey. Un equipo de primera división como Rosario Central pierde con un equipo de la primera nacional, o sea la segunda categoría, como Boca Unidos 3-0. Por eso esta decepción, esta declaración del Quile González, un partido nefasto. Y esto es lo que uno reclama, que así como hace una autocrítica fuerte del partido y él dice fue mi culpa, dice el Quile González, uno espera que Zidane haga algo similar. Pero ayer termina el partido y dice, los jugadores lo han intentado. Si metíamos el segundo gol es otro partido. Hay que seguir trabajando. No es una vergüenza. Asumo la responsabilidad. Perfecto, asume la responsabilidad, que es una frase, nada más. Asumo responsabilidad. Pero los jugadores lo han intentado. Solo con los jugadores lo han intentado, con eso ya está. Es muy poco. Es muy poco, Zidane. Es el Real Madrid. O sea, hay que enfrentar el micrófono y decir, fue una vergüenza nuestra actuación. Tuvimos un partido pésimo. No tuvimos lectura del encuentro. Iban ganando 1-0. El Alcoyano jugó parte del alargue con 10 hombres. Con 10 hombres, porque le expulsaron a un futbolista. 10 contra 11, cuando Ramón recibe la tarjeta roja. 10 contra 11 le hizo el gol al Collano. El partido estaba 1-1 cuando expulsan a un futbolista del Alcoyano. Y 10 contra 11 el Alcoyano hizo el gol. Entonces, es para hablar y declarar algo similar a lo que dijo el Quile González. Claro que sí, pero no. Si metíamos el segundo era otro partido. Sí, es verdad. Si metían el tercero, lo liquidaban. Pero para meter el segundo, había que colocar a Benzema con Mariano. Había que tener más volumen de juego en ofensiva. Ayer esperaba la renuncia de Zidane. Ayer esperaba que Zidane llegara a conferencia de prensa y por lo menos dijera, si me tengo que ir, me voy. La renuncia está a disposición. Acá está. Mañana se la entrego a Florentino Pérez. Depende de él. Lo mínimo que tenía que hacer Zidane. No se puede solo vivir de la historia. No se puede vivir de lo que fueron las Champions y nada más. No puede vivir de lo que logró en el pasado con su equipo, se está cayendo a pedazos. Lo ve ya todo el mundo. Los que querían verlo, los veían. Y los que no querían verlo porque se agarran de algunos resultados buenos que lo ha tenido el Madrid, porque ha tenido algunos resultados buenos, pero es el Real Madrid. Sí, el Real Madrid que tiene a Courtois, uno de los mejores porteros del mundo, y que tiene a Varane, campeón del mundo, y que tiene a Sergio Ramos, uno de los mejores centrales del mundo, y que tiene dos laterales por izquierda como Mendy y Marcelo, y que tiene uno de los mejores recuperadores como Casemiro, y una media cancha con Toni Kroos y con Luka Modric o con Valverde. Hello. Tiene equipo. Y tiene a Benzema. Y tiene a Hazard. Señores, es el Madrid. Es lógico que le gane al Barcelona un partido que se caga a pedazos, o que le gane el planteamiento mezquino conservador de Simeone en la Liga Española, o que haya clasificado octavos en Champions. Es lo mínimo que pretende. Y acá yo no quiero que Zidane me venga a responder a mí y me diga, fue un partido nefasto como dijo el Quile González. Yo no quiero que Zidane venga y me diga a mí, sí, Hernán Pereira tenía razón, o que diga, soy limitado como técnico, o no he podido levantar este plantel, o se me vino abajo y no encuentro respuestas. No, que no me lo diga a mí. Que se lo diga a usted que le va al Madrid, al que le va al Madrid, al que sufre, sea español, sea centroamericano, sea mexicano, sea donde sea, sea hincha, sea cliente, lo que sea, no me importa. Pero a ese que se sienta a ver el partido con la esperanza que su equipo gane, que tiene que ir a trabajar al día siguiente y escucha las burlas del resto diciendo ¿con quién perdieron? ¿Con el Alcoyano? Y esto se asemeja a aquella derrota contra Alcorcón hace un tiempo atrás. A la gente, al hincha, al socio, a ellos le tiene que responder diciéndole: fue un pésimo partido, no estuvimos a la altura de las circunstancias, no jugamos como teníamos que jugar, jugamos un partido pésimo. A ellos le tiene que responder, no a Hernán Pereira. Pero ya no le responde ni de la manera correcta a los propios hinchas del Madrid. Los jugadores lo han intentado. Todo equipo en el mundo, cuando salta a la cancha lo intenta. No hay ningún equipo en el mundo que salte a la cancha diciendo: no lo intentamos. Todos los intentan. Algunos lo consiguen, otros no. A seguir trabajando, dice Zidane. El problema no es trabajar, el problema es hacerlo bien. Y sin dudas, no lo está haciendo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy por hoy cualquiera está pensando en el presente y apostando a futuro. Y hoy por hoy los jóvenes empiezan a marcar lo que va a ser las elecciones de los próximos años, de las próximas competencias. Y Estados Unidos y México están hoy en la disputa de muchos futbolistas, nacidos algunos en Estados Unidos, de padres mexicanos, nacidos algunos en México, pero que se han criado en Estados Unidos, diferentes jugadores que hoy tienen la posibilidad de jugar con ambas selecciones. Cuando México observa que Estados Unidos en Europa comienza a tener hoy una camada muy buena de futbolistas, algunos de casualidad, otros porque fueron formados aquí, otros porque se les ocurrió ir a Europa porque no encontraban respuestas ni equipos en Estados Unidos. Hay de todo. Porque está el caso de Conrad de la Fuente, y lo he contado aquí, que es de padres haitianos, que a los 10 años se fue a Barcelona. A los 10 años. Su padre nació en Haití, él nació en Miami, y a los 10 años se mudó a Barcelona porque el padre fue a trabajar al consulado haitiano. Entonces, ¿qué tiene ese futbolista de formación en Estados Unidos? Cero. ¿Qué tiene de estadounidense? 10 años de su vida que vivió. Muy poco. O está el caso de Serginho Dest, hoy lateral del Barcelona también. Nació en Holanda. Se formó en el Ajax. Su madre es holandesa. Su padre estadounidense. Decidió jugar para la selección de Estados Unidos y juega para la selección de Estados Unidos. Entonces, por eso digo, ojo, que Estados Unidos tiene, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, todo tipo de jugador, no solo gracias a la MLS. Algunos, ¿qué pasa? México empieza a darse cuenta que Estados Unidos hoy tiene a futuro una selección que promete. ¿Qué promete? Nadie puede asegurar que va a ser superior, pero ¿qué promete? Porque tiene jugadores en Juventus, en Bayern Múnich, en Barcelona, en el Chelsea, en equipos importantes, algo que México no tiene. Por lo tanto, México empieza a decir, ojo, que los de arriba nos podrían empezar a sacar ventaja. México no puede disputar los jugadores que están en Europa, pero sí puede disputarles los jugadores que están en Estados Unidos, que tienen doble nacionalidad. Y acá ha comenzado una competencia, una guerra, pero guerra en buenos términos, por quedarse con dichos jugadores. Y hemos hecho la tarea de dar algunos nombres de futbolistas, y voy a contarles de jugadores que hoy entre Estados Unidos y México tratan de seducir para que vayan a las diferentes selecciones. Efraín Álvarez tiene 18 años, ya jugó el Mundial Sub-17 con México, por lo cual deberá hacer un trámite ante FIFA si quiere jugar para Estados Unidos. Es atacante, talentoso, sigue siendo tentado por el conjunto de Estados Unidos y fue convocado en diciembre por ese representativo, aunque dice su entorno que su compromiso está con México. O sea, Efraín Álvarez está con México, jugó con México, pero Estados Unidos lo seduce y le está llenando el oído porque es un futbolista que de repente tiene hasta más afinidad, o porque viene a Estados Unidos. Julián Araujo, lateral de 19 años, le interesa Martino. Pero el jugador del Galaxy no ha acudido a ninguna convocatoria del TRE. Ya participó algunos minutos en un partido amistoso de Estados Unidos contra El Salvador y está considerado en el representativo sub-23 que busca su boleto para el preolímpico. Acá es un caso inverso. Ya está metido, ya está convocado para Estados Unidos, juega un amistoso, pero México le interesa. Claro, dice, estamos a tiempo de quedarnos con el futbolista. Hasta los 21 años el futbolista puede cambiar de selección. Aparte, tampoco jugó partidos oficiales. David Ochoa, el tercero, tiene 20 años, portero del Real Salt Lake. Tiene la posibilidad de jugar con México o en Estados Unidos. Por lo tanto, México ya le ha hecho un seguimiento. Y el conjunto de Estados Unidos lo tiene en la lista para jugar el preolímpico de CONCACAF. Tendrá David Ochoa que decidir. Santiago Muñoz, delantero subcampeón sub-17. Delantero es relacionado hoy con equipos de Portugal y tiene la posibilidad de elegir entre Estados Unidos o México. El atacante, hoy está en Santos, por ahora está concentrado con México. Pero el equipo de Estados Unidos ya lo ha tentado para que cambie de selección. Y Johan Gómez fue contratado por el Porto B de Portugal y tiene la posibilidad de jugar con ambas selecciones también. Ha declarado que está abierto a jugar con cualquiera de los dos. Ya Estados Unidos, por supuesto, que lo tiene en su mira. Hablamos de 5 futbolistas: Efraín Álvarez, Julián Araujo, David Ochoa, Santiago Muñoz y Johan Gómez. Y hay que moverse, hay que ser rápidos, hay que buscar convencerlos, hay que hacer el trabajo. Cada cual tendrá que hacer su trabajo. Estados Unidos por un lado y México por el otro. Muy posiblemente, estos futbolistas no lleguen a ningún lado, o no sean grandes figuras, o no marquen diferencias. Pero el trabajo hay que hacerlo igual. De repente, capaz que uno o dos se consolidan y son figuras. Quizás no. Quizás son más jugadores del montón. Pero ninguno de los dos puede dejar que el rival directo le coma el mandado. Cruzarse de brazos. Dejar que se le escape. No. Tiene que hacer lo imposible por conseguir contar con estos futbolistas. Acá solamente la inteligencia del futbolista lo va a llevar a tomar la decisión correcta. Y digo la inteligencia porque es hasta una negociación. Pero el futbolista no tiene que entrar, estos jóvenes, en este me ofrece esto o este me ofrece el otro. Los dos le van a ofrecer lo mejor. Los dos le van a ofrecer que va a ser parte de un torneo, que el técnico de la mayor lo tiene en cuenta, que bien, que bla, que esto, que el otro. Hasta de repente le ofrecen algo extra, no sé, llegar a un equipo importante de México o de Estados Unidos, o quizás hasta dinero, no creo, pero pueden llegar a ofrecerle dinero. Dinero o algún beneficio económico, que no tiene que ser siempre directamente ligado con un cheque, puede ser acercarle una marca deportiva que lo patrocine, que son siempre las influencias que tienen la gente del fútbol. Pero acá cada futbolista tiene que analizar fríamente. 2 aspectos. Ellos tienen que tomar la decisión con su familia y con su entorno, no con lo que le digan los dirigentes, no con lo que les vendan los estadounidenses o los mexicanos. Ellos tienen que tomar la decisión pensando, primero, qué país, qué selección ellos sienten más en el corazón, se sienten identificados, se sentirían más orgullosos de defenderla. Porque hay una cuestión de corazón, de sentimientos. Lo hay. Uno va a amar más un país que el otro. Uno va a querer más un país que el otro. Uno va a querer jugar con una selección porque aquí crecí, aquí tengo los amigos, porque me gustaba de chiquito ver la selección. Porque hay una rivalidad encima entre México y Estados Unidos. No hablamos de dos países que no tienen nada en cuanto a enfrentamientos se refiere. No es Inglaterra y Estados Unidos, no es Holanda y Estados Unidos como puede ser el caso de Serginho Dest. Acá hablamos de una rivalidad directa. Entonces, poner el sentimiento que solo lo sabe cada individuo, que solo sabe cada futbolista. Ustedes, nosotros, yo, que vivimos en Estados Unidos, sabemos cuánto queremos a este país. Sabemos qué orgullosos estaríamos o no que nuestros hijos jugaran en este país. O yo quiero que mis hijas jueguen en Argentina. O que jueguen en Costa Rica porque mi esposa es costarricense. Bueno, son cuestiones personales. Son personales, cada cual puede tener un sentimiento mayor o menor por este país. He conocido gente y oyentes que están viviendo en este país, en Estados Unidos, para sacar diferencias económicas por el poder adquisitivo que existe aquí, y odian a Estados Unidos. Y odian a Estados Unidos. Entonces, ojo con eso. De ahí es donde cada muchacho tiene que saber qué sentimientos tiene por el país. Y segundo, analizar fríamente las opciones concretas como jugador, que eso es más difícil. Pero bueno, soy lateral. Aparecen muchos laterales en Estados Unidos, aparecen muchos laterales en México, ya hay proyección de ciertos laterales que me pueden tapar, ya hay un Serginho Dest que juega en el Barcelona y yo no voy a poder jugar porque voy a estar siempre a la sombra de Serginho Dest. De ahí donde el futbolista también tiene que analizar esa situación. Primero el sentimiento y después el tema futbolístico. Decisión complicada, difícil, donde lo que menos tienen que hacer, dejarse influir por lo que le venda uno u otro. Porque sin dudas, lo que venda México, lo que venda Estados Unidos, va a ser lo mejor del mundo. Pero cuando llegue la hora que ese futbolista tenga 10, 20 partidos y ya haya elegido selección y haya que dejarlo fuera de un mundial, lo van a dejar. Ni les va a importar. Ni van a recordar lo que dijeron anteriormente. Porque todo cambia. Porque van a llegar nuevos técnicos. Porque van a llegar nuevos dirigentes. Porque ese futbolista de repente ya no tiene condiciones para la selección y no se va a recordar que hace 5 o 10 años se les prometió que iba a ser jugador de la selección mayor. Sí, se prometió, pero como no rindió, hoy está fuera. Por lo tanto, es una decisión difícil. Hay que pensarla bien, pero no dejarse influenciar por cuestiones externas. Vamos a ver qué decide cada uno. Pero el mundo y el futuro están en sus manos. Es así. Y punto. Vamos a ir con algunos mensajes. Hay mensajes interesantes que también, como decimos siempre, nos provocan hablar de otros temas. Por ejemplo, en @Pereira ESPN escribe Norman Cepeda. Dice, hola Pereira, me parece que esto es humo, pero sí me interesa saber su opinión ante esta posibilidad. Y dice en la noticia, en Argentina ven a Marcelo Gallardo como posible sustituto de Zidane. Muy bien, muy buen tema. Primero, no puedo confirmar que ha habido contactos, no puedo confirmarle. No me extrañaría que Gallardo aparezca en una lista. Zidane ahora, o el Real Madrid ahora, va a apostar a la continuidad de Zidane hasta que termine la temporada. Donde la Liga está en una incómoda situación, ya sin Supercopa Española, ya sin Copa del Rey, y bueno, viendo qué pasa en Champions. Hoy, dadas las circunstancias, Zidane no se quiso ir, no se fue, es para seguir. Es para seguir como están y terminar la temporada. Y dar la posibilidad a Zidane, está bien, que gane Champions o que gane Liga, que recupere en Liga y se quede con el trofeo, o que gane Champions. Ya en junio o julio, sí, hay que tener un nuevo técnico y empezar de cero y rearmar a este Real Madrid dentro de lo que se puede, porque hay una cuestión importante que es la económica. Ahora, ¿Gallardo está en capacidad de dirigir al Real Madrid? No tengo dudas, claro que lo está. Gallardo está entre los mejores técnicos del mundo. Gallardo tiene hoy la dificultad, que pocos ven y pocos valoran, que dirige un plantel donde no tiene la materia prima que cuentan hoy los grandes poderosos equipos del mundo, ni la chequera. Se las arregla con lo que hay. Sí, se las arregla con lo que hay. De los últimos dos mercados de pase no compró ningún futbolista. Todavía debe plata a Liverpool por la Liverpool de Uruguay, por la compra de Nico de la Cruz, a Godoy Cruz por la llegada del lateral Angileri. Todavía debe plata. Entonces, los últimos tres mercados trajo, previo a estos dos que no trajo, a Pablo Díaz. Y se fue Prato, se fue Palacio, se fue Martínez Cuarta, se fue Juanfer Quintero, Escoco, y de repente algún otro que se me escapa. O sea, le van desarmando los planteles. Palacio lo titular indiscutido. Y se le arregló. Entonces, no tengo ninguna duda que Gallardo tiene la capacidad para dirigir. Es otra cosa, es otra historia, es otro mundo. Pero que tiene capacidad, no tengo ninguna duda que puede dirigir al Real Madrid. Lo dirigió Solari al Real Madrid, señores. Lo dirigió Solari. Que me disculpe, pero Gallardo le da 10 vueltas a Solari. Solari solo había dirigido el Castillas. Lo único que tenía como bueno que ya era parte del Real Madrid, que estuvo dentro de la institución. Entonces le da una ventaja. Le da una ventaja. Gallardo le puede dar volumen de juego y con la materia prima y con el poder económico del Real Madrid, olvídense. Vuela el Real Madrid, vuela. Vamos a ver, igual hoy lo veo más venta de humo en el sentido que alguien tiró la bombita para hacer un poco de ruido. Tengo dudas que haya habido contactos, pero tampoco hay una amplia lista de candidatos para dirigir un Real Madrid. Se habló en su momento de la vuelta de Mourinho. Mourinho está descartado porque está en el Tottenham. Se habló de Pochettino, descartado porque está en el Paris Saint-Germain. Entonces, no es una lista muy amplia. Ojo. Lo de Gallardo, yo lo pondría en el primer puesto o en los primeros. En los primeros como opciones si tuviese que hablar mañana con Florentino Pérez. ¿Algún mensaje más? César dice, Pereira, qué buena opinión con el cabecita. De verdad que tampoco lo entiendo. Una fiesta con una pandemia. Wow. De verdad es muy difícil verlos desde Canadá, ya que ESPN Plus no existe. Pero ni modo, solo por podcast, gracias. César, igualmente pronto ESPN Plus se va a ver más allá de las fronteras. Lo cual pronto va a tener la posibilidad de ver ESPN Plus también en Canadá. Un poco de paciencia y volverá a vernos en Jorge Ramos y su banda. Perfecto, bueno, vamos con más mensajes. Eso los recibí en la cuenta de @PereiraESPN. La cuenta de Twitter, vamos a la cuenta de Instagram. Esto lo acabo de recibir. Iván Rocha, profe, le mando un gran abrazo. Mi pregunta es, con el reciente fracaso de Zidane, ¿es la oportunidad para Marcelo Gallardo? ¿Estará listo para ese reto? ¿Quién para usted sería el indicado? El mejor análisis es así, punto. Gracias, Iván, muy amable por su mensaje. Bueno, justo acabo de responder, así que creo que ya la respuesta la tiene clara. No sé si lo han contactado o no, no sé, no me consta. Pero que tiene condiciones, no me cabe la menor duda. Abel, Hernán, ¿crees que el Barça quedará eliminado hoy en la Copa? ¿Y que ellos y el Real Madrid se vayan en blanco este año? Un abrazo desde North Carolina. Yo casualmente hace un tiempo atrás, y esto lo hice en la banda, no recuerdo si lo comenté también acá, dije, no me extrañaría que este año Real Madrid y Barcelona no ganen nada. ¿Qué año fue el que ninguno de los dos se llevó algún título? Que ninguno ganó títulos. Y después José Valle me dio el dato. Creo que había sido unos cuantos años atrás. 10, 12, 13 años atrás. Ya se quedaron sin Supercopa Española. Ya se quedó uno sin Copa del Rey. Bueno, todavía hay 5 opciones. Digo, las 2 que tiene Barcelona, las 2 que tiene el Real Madrid y las 3 que tiene el Barcelona. O sea, la Liga, que la puede ganar Real Madrid, la puede ganar Barcelona, la Champions y la Copa del Rey. Si el Atlético de Madrid se escapa, complica muchísimo, porque ya se van a quedar sin Liga. Champions hoy no tienen nivel, no quiere decir que no puedan ganarla, de repente la ganan, está difícil, está complicado, mucho más complicado para el Barcelona. Y después queda qué pasa con el Barça y la Copa del Rey, pero puede pasar perfectamente que no ganen absolutamente nada. Y no es casualidad, eso no es casualidad. Iván dice, nuevamente mandándole un gran saludo, Iván Pinaple. Nuevamente mandándole un gran saludo. Como usted quizás ya se enteró, Wayne Rooney anunció su retiro del fútbol. ¿Será justo incluirlo entre uno de los mejores delanteros ingleses en la historia? Me atrevo a decir que sí, pero quisiera saber su opinión. Totalmente de acuerdo, Iván. Lo coloco entre los mejores delanteros de la historia. A Wayne Rooney, sin lugar a duda. Sí, le digo, Inglaterra no se ha caracterizado por sacar gran cantidad de delanteros, por sacar jugadores top. Digo, en la cantidad que sacan otros países. Si tampoco hay muchos que vayan a tapar al propio Wayne Rooney. Pero sí, por lo que hizo en la selección, por lo que hizo en Inglaterra, en el United. No, por supuesto que hay que colocarlo a Wayne Rooney en ese lugar privilegiado. Dice Piolín, ahora estaba mirando el partidazo de Liverpool versus United. Me gustaría que América jugara como Liverpool, que no juega en su cancha y por eso tiene más opciones de gol, siempre jugando en bloque y apostando mucho a la velocidad de sus defensores, que siempre juegan lejos del arco. ¿Qué ocupa un lugar? ¿Qué ocupa un club mexicano para jugar así? Tal vez me digas condición física, pero si es eso, hay que prepararse más. ¿O es la mentalidad del técnico? Explíquemelo tú. Ok, gracias, Piolín. Bueno, el Liverpool, primero que hasta hay muy pocos equipos en el mundo que logran jugar como juega el Liverpool. El Liverpool juega en 30 metros. En 30 metros juega el Liverpool. ¿Y qué quiere decir que juega en 30 metros? Que del defensor al delantero comúnmente hay 30 metros. Metro más, metros menos. Siempre es un equipo corto. Siempre es un equipo con pocos espacios. Entonces, cuando ellos tienen, no pasa por condición física, pasa por preparación. Hoy se preparan los futbolistas con la pelota. Y después un día voy a hablar un poco de la preparación de los futbolistas. Juegan 30 metros y quiere decir que cuando se defiende es compacto porque tiene las líneas bien apretadas y al tener las líneas bien apretadas no hay espacio para que el rival le maneje la pelota. Cuando ataca y cuando propone, el hecho de jugar en 30 metros lleva a que los defensores pueden llegar con sorpresa porque están muy cerca. Y el rival cuando quiere recuperar la pelota tiene poco espacio también para manejarla. Apuesta que a la pelota larga quedan en posición adelantada. Entonces es difícil contra este juego. ¿Quieren jugar por abajo? Es muy difícil con un equipo tan compacto que presiona tan arriba. Eso es trabajo. Es el trabajo de Klopp. ¿Cómo se puede conseguir? Con un técnico que tenga esa mentalidad y que lo sepa llevar a cabo. Lo que pasa es que hay muchos técnicos que tratan de imitar desde ver los partidos por televisión. Pero hay una ejecución que representa entrenamiento, preparación. Entonces, veo al equipo como juega, me gusta, vamos a hacer esto. Pero ¿cómo lo lleva a cabo Klopp para que después lo ejecuten bien los futbolistas? Después recordemos algo. Klopp llega si mal no recuerdo, como en el 15, temporada 14-15. Y logra el primer título en el 19. Pasan 4 años. Es decir, fue trabajando este equipo. Hubo paciencia, hubo respaldo, hubo fracasos, hubo derrotas, hubo torneos que se escaparon y no se ganaron. Pero existió el respaldo. Entonces, eso es fundamental. Entonces, si mañana queremos que un técnico juegue, no sé, vamos a decir que Solari, si está a la altura, que juegue así, bueno, vamos a darle tiempo. Hay que darle tiempo. Ahora, primer campeonato lo va mal y lo echan. Entonces, en América la paciencia es menor. Un equipo que ha jugado así por momentos, no juega de la misma manera, pero que se asemeja en algunos conceptos a lo que es el Liverpool, es River. Juega también en un espacio muy reducido. Es un equipo que achica mucho el espacio, pero no tiene el talento individual que tiene Liverpool. Ataca mucho también con los laterales, que lo del Liverpool es constante, la llegada de los laterales. Robertson, Alexander Arnold, cómo llegan, y llegan los dos. Uno tira al centro, el otro cabecea y hace el gol. Uno tira al centro, el otro lo empuja y hace el gol. Bueno, en River con Casco y con Montiel se ve mucho también ese juego. Pero eso de recuperar la pelota en territorio rival es porque hay un riesgo. El rival tiene que saber contrarrestar ese juego, que no todo el mundo lo sabe hacer. Pero sí, la verdad que es un gusto ver un equipo como el Liverpool. Nos escribe alguien aquí de Community, no sé qué más. Impresentable, patético. Eso pasa cuando menosprecias al rival. Y definitivamente hoy en día de camiseta nadie. Son los presos que asustan con sus rayas a la naranja. Haciendo referencia, por supuesto, a la derrota del Real Madrid ayer en la Copa del Rey. Humberto Dilo Pereira, ¿quién quedó eliminado de la Copa del Rey? Quiere que diga, bueno, ya sabe, usted lo sabe muy bien. Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey con otros equipos también, El árbitro del juego Alcoyano-Real Madrid es la fiel copia de José del Valle. José María Sánchez Martínez, sí, se parecía a José del Valle. Tenía un parecido, es verdad. Otro mensaje más, José Méndez. Este mensaje está bueno. Este mensaje está bueno, José Méndez. Me gusta su mensaje, me gusta su tema. Aclaro, me caes muy bien. Tú, y no tengo nada en contra de Messi. Amo tus podcasts. Pero debes de aceptar que Messi sin Iniesta y Xavi no puede ganar nada. Y queda demostrado en la selección argentina. Y Andrés Iniesta y Xavi ya ganaron todo con el Barcelona y con su selección campeones del mundo. Bueno, buen tema, José. Me gusta el tema. Aparte lo hace con mucho respeto, le gusta el podcast. Lo cual le voy a responder y aparte es un tema para analizar profundamente. Que ya lo he dicho en alguna oportunidad, pero a la gente le gusta opinar sobre este tema. Primero yo le diría a usted, ¿cuál es la conclusión suya? O sea, ¿cuál es su conclusión? ¿A qué quiere llegar? ¿Que Messi sin Xavi y sin Iniesta no pueden jugar? ¿Que Messi necesita tener a Xavi y Iniesta para ganar y si no, no gana nada? Primero, vamos a partir de esta base. Todo futbolista en el mundo, todo futbolista, necesita tener jugadores de nivel al costado, compañeros. Si mañana usted me pone al que usted quiera, a Pelé, me pone a Ronaldo, Cristiano, me pone a Messi o me pone a Maradona o el que usted quiera, y le ponemos 11 jugadores, usted, yo, mi primo, su amigo, no ganan nada. Cristiano no hace ni un gol. Messi no hace nada. No vamos a ganar nada. No vamos a ganar nada, pues yo no estoy preparado, usted no está preparado, ninguno está preparado. Entonces, siempre se necesita tener buenos compañeros. Pero no puedo quitar el mérito. Si Pelé hubiese nacido en San Vicente, hubiese sido campeón del mundo. Si Maradona hubiese sido de Nicaragua, hubiese sido campeón del mundo, hubiese jugado en el Mundial con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones. Si Cristiano Ronaldo fuese de San Marino, hubiese, y estoy yendo al extremo para poner el ejemplo más claro. A mí me gusta ser extremista cuando doy los ejemplos para que quede mucho más claro y para que lo lleven a usted a pensar, Entonces, Cristiano hubiese nacido en San Marino, ¿hubiese logrado lo que logró con Portugal? No. Y si en vez de jugar en el Manchester o en Real Madrid o en la Juventus hubiese jugado en el Cagliari, hubiese jugado en el Elche, hubiese jugado en el Watford, ¿hubiese conseguido lo que consiguió? No, no lo hubiese conseguido. O Messi en vez del Barcelona estaría jugando en el Osasuna. No hubiese logrado lo que logró. Y voy siempre al extremo que usted agarre su equipo de barrio y le pongamos a Messi, o a Maradona, o a Cristiano, o al que usted quiera, o a Pelé. Sí, claro que potencia su equipo, pero para ganar el torneo de barrio. Pero llévelo a Champions, su equipo, ¿eh? Entonces, a lo que voy, los compañeros siempre son importantes. Siempre son importantes, pero no es ningún pecado que sean importantes. Argentina, sin Maradona, no era campeón del mundo del 86. Y Argentina podía sacar a Cuchufo y poner ahí otro futbolista. Podía sacar a Ruggeri y poner otro futbolista. E iba a ser campeón del mundo. Pero esos futbolistas tienen que tener cierto nivel. Y acompañar. Y entender cuál es la idea del juego. Ojo con eso. Ahora, Messi, vamos a suponer que sí. Que con Xavi y con Iniesta no gana nada. O no logró nada. Primero que no es correcto. Porque con un Iniesta ya venido a menos y con un Xavi que no estaba porque jugó Rakitic, fueron campeón de Champions. Ganaron Champions en la 14-15. Iniesta fue reemplazado en ese partido. Estaba Neymar, estaba Suárez, estaba Messi. Y fueron campeones de Champions. Entonces no es que no ganaron nada. ¿Y cuántas ligas ganaron sin la presencia de Xavi de Iniesta? Y unos cuantos torneos, porque ganaron unos cuantos torneos. No es que dejó de ganar y nunca más Barcelona ganó. Si hoy Barcelona está en un declive, porque lo está, en un declive futbolístico, y esa temporada que le estoy diciendo, perdón, que vaya para atrás, fue cuando le ganan a Juventus 3-1. Estoy buscando a ver si tengo acá la alineación de dicho partido. Acá está. Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba. Rakitic, Busquets, Iniesta, reemplazado, también reemplazado Rakitic. Messi, Suárez, Neymar. Entró Xavi Hernández. Entró Xavi Hernández por Iniesta, mire. Pero ya Xavi no era el mismo. Entró Mathieu, Jeremy Mathieu, y entró Pedro González, o sea, Pedro. Ya no eran los mismos. Y fue campeón de Champions. Pero vamos a suponer que yo se la compro. Le digo, perfecto, como jugaron y como fueron parte del partido, lo sacamos. Está bien, no cuenta esa. ¿Y las ligas que ganó? Entonces, ¿la liga no tiene importancia, José? ¿La liga española no tiene importancia las que ganó Messi? ¿Qué queremos? ¿Quitarle crédito a Messi? ¿Cuál es su mensaje? A eso voy. Después, otro tema importante. Usted dice que en Argentina no ganó nada. Y es verdad que no ganó nada a nivel mayor porque fue campeón olímpico, fue también campeón sub-20. Es verdad que no ganó nada. Pero ¿podemos determinar si un futbolista es bueno o es malo, si ganó o no ganó? O sea, tenemos que irnos más allá del ganó o no ganó. Porque entiendo que si Argentina no clasificaba los mundiales, si Argentina no pasaba primera ronda de Copas Américas, era un desastre. Estuvo en Chile a penales de ser campeón de América. estuvo en Estados Unidos a penales de ser campeón de América. Estuvo en el Mundial de Brasil 2014 a un gol de ser campeón del mundo. Porque el gol lo podría haber marcado 90 minutos y no haber llevado el partido a la prórroga y tuvo opciones. Entonces no es que ha sido un desastre. Es verdad que no ha ganado. Y es verdad que podemos encontrarle muchas situaciones para criticar que Messi tendría que haber hecho más, más y más. Es verdad. Pero también llevó a Argentina a finales. Entonces, si los penales eran bien ejecutados y era campeón, ¿ya Messi cambia? ¿Porque el resto o porque Messi pateara bien un penal? Entonces tampoco podemos, no es blanco-negro el fútbol. No es ganó, es bueno, perdió, es malo. No ganó con Argentina. Entonces empezamos a encontrar a Messi la parte negativa. Y la tiene, no digo que no, la tiene. En la Argentina podría haber dado más, no le digo que no. Y ojalá le hubiese dado un título a Argentina. Pero hay muchos factores alrededor de todo esto. Que no todo es culpa de Messi. Es culpa de Grondona, de haber puesto a Maradona como técnico, que no estaba capacitado. ¿Entienden? Es culpa de Jorge Sampaoli, de un proceso encabezado por Chiqui Tapia, que Argentina tuvo tres técnicos en ese proceso, donde pasó Martino, donde estuvo Patón Bausa, estuvo Jorge Sampaoli, un desorden, un caos interno, no había proceso. El Chiqui Tapia, el impresentable Tapia, recién llegaba a la presidencia de la AFA. O sea, hay muchos factores. Entonces, solo culpamos a Messi. Higuaín tiene situaciones mano a mano y a Higuaín le pesa muchísimo la camiseta de Argentina y le pesó siempre. Y erra goles. ¿La culpa la tiene Messi? El Kun Agüero no hace goles importantes con la selección argentina y la culpa la tiene Messi. Di María se lesiona cuando llegan finales y partidos cruciales y la culpa la tiene Messi. ¿Entendemos? Entonces, por eso digo, los compañeros son importantísimos. Son muy importantes los compañeros. Pero no culpemos a Messi de qué. ¿De qué lo culpamos a Messi? No gana porque no está Xavi, no tiene Iniesta. Y Xavi son pero fenomenales futbolistas. Fueron jugadores estupendos. Entonces, criticamos que él no puede llevar al conjunto del Barcelona a ganar Champions. Porque no está Xavi, o sea que no es tan bueno, quizás se hace una conclusión. Messi no es tan bueno porque no logra llevar a Barcelona a ser campeón de Champions. Esa es su conclusión. Entonces yo le diría, entonces Cristiano tampoco es tan bueno porque no llevó a la Juventus a ganar Champions. Si la Juventus, el calcio italiano, lo gana todos los años. Y hasta este año parece que lo va a perder. Entonces, ¿Cristiano es malo? No es malo. Entonces no hay que ser justo cuando analizamos. Hay que ir un poco más allá del resultado. No es todo 2 más 2 es 4 y ahí terminamos. Eso es lo que a veces pido, que haya un poco más de profundidad en el análisis. Yo solo le digo una cosa. Lo que le veo hacer a Messi en la cancha, lo que Messi hace, a veces, ahora en menor medida, en su momento mayor medida, esos goles, esas gambetas, donde la clava, como dije, Jorge en el camino, se lo he visto a pocos futbolistas en la historia. Los cuento con los dedos de una mano lo que le he visto técnicamente hacer a Messi. Independientemente que gane, que pierda, que salga goleador o que haga lo que haga. Solo mire al futbolista. Solo mire al deportista. Mire lo que hace en la cancha. Y piense cuántos futbolistas han hecho lo que hace él con la pelota en el pie. Después, si sale goleador, es secundario. Si gana el torneo, es secundario. Pero analice ese rendimiento individual y piense cuántos futbolistas logran tener tanto control de la pelota, tanta gambeta, tanta precisión en un remate, tanta precisión en un pase, tanto quiebre de cintura para sacarse un hombre de encima. O sea, jugamos con una pelota que hay futbolistas que les cuesta meter un pase, que le cuesta controlarla. Algunos, como pasa con Messi, pareciera que la tiene atada al pie. Atada. Que agarra un hilo y la ató y por eso nadie se la quita. Pareciera como cuando yo me pongo a jugar con un globo, con mis hijas, que tengo un control del globo. Claro, el globo uno lo controla como quiere. Y no se me cae nunca. Claro, es un globo, inflado con aire. Y que tiene una lentitud para caer impresionante. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar. Eso es lo que tiene que analizar. Espero que tenga la capacidad y espero que haya sido claro para explicárselo. Si hay algo más, bienvenido. porque antes que todo, el respeto. Gracias. Hasta mañana. Es así y punto.